Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Buenas noches, Cuba. Soy yo, Magdalena de Cuba, y hoy es viernes y ya me están esperando para esta gala de los artistas que se está efectuando ahí en la calle 8, y ya yo voy para allá donde hay muchísimos artistas de Cuba y muchísimos artistas de aquí y todo el mundo en contra del decreto 349 apoyando a esos artistas que fueron líderes allí en La Habana y que salieron por primera vez a decir no al decreto 349. Va a ser una gran fiesta de la que, por supuesto, ya la semana que viene vamos a estar hablando qué pasó y seguro ustedes van a estar viendo imágenes durante el fin de semana de, como resumen, ¿no?, de todo lo que pasó en esta gala. Ya voy para allá, me están llamando por aquí por mi celular, pero ahora quiero hablar con alguien que ha sido súper activa en esto del no al decreto 349, nuestra querida actriz cubana que desde La Habana ha aceptado responder mi llamada. Ella es Iris Ruiz. ¿Estás en línea, Iris? ¿Me escuchas?
Sí, Magdalena, estoy en línea. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi amor. ¿Sabes? Ya está formada la gala, ya todo el mundo está allí. Tú sabes que está una escultora que creo que está afuera con su escultura, donde todo el mundo va a poder escribir y dar su firma allí. Hay muchos artistas reunidos y todos nosotros, por supuesto, con todos ustedes de allá de La Habana en nuestra mente. Tú sabes, dedicado yo creo esta gala a ustedes, que fueron los que iniciaron todo esto. ¿Qué sienten ustedes sabiendo que de este lado, de esta orilla, se está haciendo también en contra de no al decreto 349? ¿Cómo se sienten ustedes?
Bueno, Magdalena, mira, nosotros nos sentimos súper orgullosos y nos sentimos súper bien con el apoyo que estamos recibiendo de allá, y además no solo es el apoyo, es la inclusión que tienen todos estos artistas y que forman parte. Yo pienso que sí, que ellos están ayudando en esto, o sea, están ayudando ahora mismo con esto del no al decreto 349, porque son parte fundamental también de la cultura cubana, que no están dentro de la isla precisamente por eso, porque no han podido ejercer en su mayoría, no han podido ejercer aquí adentro su arte ni su expresión creadora en ninguno de los sentidos, exactamente, en ninguno de los sentidos, ¿me entiendes? No han podido hacer nada de eso.
Sí, aquí, porque mira, por ejemplo, a Magdalena, mira, te voy a decir algo, a Magdalena, me han invitado muchas veces a que yo vaya a La Habana, pero tú sabes lo que me han dicho aquí, me han dicho la gente que me ha querido llevar para allá, que yo tengo que tener cuidado con lo que yo voy a decir, y yo digo, bueno, pero si ahora yo, viviendo aquí, voy a ir a Cuba, ustedes quieren que yo vaya a presentarme, por ejemplo, en un teatro como el Teatro Mella, tú me vas a decir a mí lo que tengo que decir, pues ¿sabes qué? Entonces no puedo ir, y de eso se trata, ¿me entiendes? Por eso yo, Magdalena de Cuba, no voy a faltar a esta gala, y por eso estoy hablando contigo, pero loca por irme. Loca por irme.
Me imagino que estás loca por estar allí. Mira, hasta yo. Mira, es verdad que hay muchos artistas exactamente como tú, que les sucede eso. Hay otros que aquí tenían parte activa fuertísima en lo que era el movimiento de arte independiente, incluso también arte dentro de las instituciones y todo. Y por eso mismo, por decir lo que querían o por hacer el arte tal y como lo pensaban, bueno, fueron fustigados y fueron atacados directamente y, por fin, entonces terminan allá.
Así mismo, así mismo. Iri, pero te voy a decir algo, tú eres como de esas mujeres, bueno, yo creo que la mayoría de nosotras las mujeres, sobre todo las mujeres cubanas, nosotros somos las que nos levantamos tempranito, las que tenemos que enfrentar, bueno, tú, un país como el que te ha tocado seguir viviendo, un país, como digo yo, sordo, mudo, ciego, sin, tú sabes, sin muchas posibilidades, y tienes, eres madre también, eres madre, y ¿cómo tú puedes, por ejemplo, salir a la calle, enfrentarte, buscar todas las firmas, que también yo sé que están buscando las firmas para que cada uno, que sean cada día más personas las que puedan ustedes presentarle ahí al gobierno, ¿no? Que no están de acuerdo con el decreto. Tú no paras. Tus hijos, ¿qué dicen tus hijos de todo esto? ¿Y cómo tú te sientes como madre?
Bueno, mira, yo como madre me siento responsable de dejarles a ellos un país mucho mejor de lo que ha estado todos estos años. Yo como madre tengo que salir a la calle y tengo que enfrentarme, porque eso es lo que ellos necesitan, un futuro mucho más libre, un futuro mucho más adecuado para sus oportunidades. Así que ellos están contentos, están felices, nos apoyan en todo momento.
Todo esto ha surgido en medio de las vacaciones de tus hijos. ¿Qué has podido hacer tú como ciudadana cubana para regalarle a ellos, por ejemplo, un día bueno de vacaciones en medio de tanta escasez?
Ay, mija, imagínate tú, he tenido, bueno, la mayoría de las veces lo que hacemos es irnos para la playa, porque vivimos cerca de la playa, porque implica menos gastos, etcétera, etcétera, y enfrentando, por supuesto, las guaguas como están, el transporte, todas las cosas, no es fácil.
Lo disfrutan los niños cuando van a la playa, ¿verdad? Por lo menos a mí me encanta ir al mar.
Sí, eso sí, las playas son lindas y claro, lo disfrutan muchísimo.
¿Cuándo empiezan ustedes el curso escolar y qué necesidades tú sientes que ahora mismo están teniendo ustedes como padre, tú, para tus hijos, por ejemplo?
Bueno, mira, sí, el curso escolar ahora mismo a mí me tiene un poco incómodo, ¿no? Me tiene
¿cuándo? Molesto, me perdóname, tiene... perdóname, Iri, sí. ¿Cuándo empieza el curso? ¿Qué día? Porque aquí en Estados Unidos...
Empieza el lunes.
¿Ya este ahora, lunes? ¿Tú sabes que aquí en Estados Unidos
ya este lunes que viene empieza el curso.
Y aquí en Estados Unidos ya empezó, perdón, esta semana pasada, el lunes pasado, es decir, que ya llevan 5 días de curso escolar. Pero tú, por ejemplo, empiezan el lunes, me estás diciendo.
Sí.
¿Cómo está eso? ¿Cómo están los preparativos? Los uniformes, las medias, los zapatos.
Candela, mi hermana, esto es en candela, mira. Ahora mismo las escuelas de mis hijos no tienen ventanas, no tienen puertas, las aulas no tienen las ventanas, porque desde el ciclón se cayeron las ventanas arriba no tienen los cristales, no tienen las puertas de las aulas, por lo tanto no garantizan la seguridad de ninguno de los materiales que se quedan ahí en el aula, ni nada, no tienen corriente en el aula. Entonces, si tapan las ventanas con cartones, por ejemplo, decían, vamos a tapar con cartones las ventanas, pero si las tapan con cartones, entonces los niños no ven.
Pero
o sea, donde el calor y entonces no hay corriente para ponerle la luz, en fin.
Espérate, no hay corriente en la escuela. ¿Y qué pasa? Entonces, por ejemplo, en los baños,
no,
¿hay agua?
En la escuela sí hay corriente. Las aulas son las que no tienen la corriente, o sea, no le llega la corriente a la lámpara por algún motivo, ¿no? Que eso estaba comentándole la directora a la secretaria en la escuela.
¿En qué lugar está, ¿en qué lugar está esta escuela, por ejemplo? ¿Esta escuela en qué lugar está? Esta exactamente
en la
que tú
me...
En Alamar.
En Alamar, 60 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre.
Pero ¿quién va a ir a aprender? ¿Quién va a ir a qué van a aprender? Imagínate tú la preocupación, ¿no? De los muchachos, me imagino. Tú estás hablando de una escuela que tiene varios pisos.
Así mismo, una escuela que tiene como cuatro pisos tiene.
¿Y no tiene ventana?
No, el último piso está inhabilitado completo. El último piso completo está inhabilitado y ahora mismo la directora está hablando de la escuela porque se le quedan como 3 aulas. Sin tener dónde meter a los muchachos a menos de una semana. Y ellos tienen entonces que ver cómo resolvían sacar la corriente por fuera, si algún padre quería hacérselo entonces, que le llegara un cablecito por fuera hasta la lámpara de las aulas, a ver si resuelven eso, a ver si resuelven lo otro. Entonces nada, el Estado te dice, está garantizado, el curso escolar está garantizado. Y los maestros, los directores de las escuelas, los padres, son los que están volviéndose locos, hablándose los pelos, a ver qué se hacen para sostener que ellos tengan ese discurso de que todo está garantizado.
Sí, claro, porque es la preocupación de ustedes como padres, pero ¿qué cosa es esto, Mandelí? Es decir, que ustedes los padres se tienen que preocupar por todas las cosas estéticas, diríamos, ¿no?, de la escuela para poder garantizar la seguridad de tus hijos, la seguridad, porque eso es...
Y funcionales.
Claro, tú sabes lo que es meter a tu hijo en un lugar, meter en un que no tiene seguridad, pero además si le vas a poner un cable y lo pones por fuera y de pronto un corte de circuito y los niños le cogen la corriente, mana tú.
No, mira, hay maestros que empezaba un maestro nuevo de cuarto grado y el muchacho llegó hasta la secretaria igual atacado. Mira, no tengo, ay, Margarita, no tengo Mira, no tiene pizarra, no tiene murales, no tiene tiza, no tiene láminas, no tenía nada. Tenía nada más que la mesa y la silla. No tenía nada. Le dicen, bueno, ve a ver en el almacén. Él pasa al almacén, viró para atrás. No, en el almacén no hay nada. Dice la almacenera que no tiene nada. ¿Cómo yo resuelvo cartón? Mira a ver si en el kiosquito de la zona 9, donde botan las cajas de cartón, un kiosquito de eso de shopping, donde botan las cajas de cartón, mira a ver si te regalan las cajas para hacer murales y pizarra.
Qué falta de todo, de respeto y
pero
de
te estoy hablando. Eso fue antier, eso fue hace dos días. O sea, que
no, y ya es fin de semana, ya es fin. No, ya es fin de semana. Ya es fin de semana, el lunes va, el lunes la escuela va a abrir, perdón, con estas condiciones para los niños y con el calor que hace, no, y el calor en Cuba, el calor en Cuba que no es fácil.
Mira, te voy a decir aquí, las escuelas lo que hacen, lo que han tomado es por recoger $1, $2 por cada padre. Y entonces como son 20 alumnos, 25, 30 alumnos, con ese dinero compran un ventilador para el aula. Y entonces se mantiene en toda la primaria la misma aula y con el mismo ventilador.
Están recogiendo dólares, pero si ustedes no ganan en dólares, pero ay Dios mío, Santo Pedro, digo, ¿y los uniformes, los zapatos para los niños?
Bueno, mira, ahora mismo aquí en Alamar, te estoy hablando de Alamar.
Sí, no,
aquí
pero
en Alamar, la tienda de los uniformes tenía tallas de las niñas, tenía nada más que las tallas de las niñas. No tenía ni blusas de las niñas de primaria, ni chores, ni camisas de las niñas de primaria.
No, no, y a estudiar, sí. Y tienes que sacar buenas notas, y tienes que... ¿qué tú vas a exigirle a tu hijo como madre pregunta. Cuando... Sí, claro, pregunta.
No, te iba a preguntar, porque nosotros vimos en Facebook, en Internet, estaba puesto una foto de tiendas en Miami que estaban vendiendo uniformes escolares de Cuba. ¿Es verdad?
Sí, es correcto. Sí, aquí hay una tienda que se llama Ñoque Barato, que ellos hacen uniformes y ellos mandan para Cuba. Y te voy a decir algo, ahí a esa tienda voy a tocar las puertas. Voy a tocar las puertas a ver si puedo mandar para allá uniformes para poderlos ayudar a ustedes, a ti y a tus hijos, para de verdad, para poder resolver ese problema, ¿ok?
Oye, sí, Magdalena, mira, te voy a decir una cosa. Nosotros estamos trabajando constantemente con la 349, pero somos artistas, pero como tú dices, somos padres, somos activistas, somos ciudadanos cubanos. Este es el anteproyecto de constitución. Están todas las leyes cubanas, que por supuesto están todas iguales, igualito que la 349, violando todo tipo de derechos humanos.
Por todas partes, vaya, te digo de más.
Por todas partes. Madre, nosotros no deberíamos ser los únicos, ni mucho menos, de estar llevando adelante una campaña. Yo propondría, de verdad, sí, que todos los cubanos que tengan idea de alguna campaña o de alguna ley específica dentro de la Constitución, dentro de las leyes cubanas, que le afectan directamente y que le molestan, que también lo llevaran adelante. Que también llevaran adelante una campaña en contra de cada una de esas leyes.
Claro, no, definitivamente hay que hablar todo el tiempo, hay que hablar de la situación de Cuba y sobre todo esto es súper importante, se lo estoy diciendo a toda esa gente que nos están escuchando porque hay mucha gente del gobierno, del mal gobierno de Cuba que escuchan nuestro programa y yo sé que lo escuchan, oye, que lo que les pasa, los hoteles repletos de lujo, llenos de luces, La Habana turística está llena de luces con todas las condiciones y gritándole a los turistas que vayan a pasar allí turismo y tus niños, la base de tu país son los niños, y los niños miren qué condiciones están llegando a la escuela. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Hasta cuándo van a creer que el mundo se va a seguir tragando todas las mentiras de ustedes? ¿Hasta cuándo? Nosotros vamos a llamar a Serafín, el dueño de Ñoque Barato, y vamos a ponerle este programa, Iri. Y yo te prometo que algo bueno tiene que pasar para esa escuela. Y yo te lo voy a hacer llegar directamente a ti, del programa de Magdalena de Cuba. Te lo prometo.
Oye, un millón de gracias, Magdalena, tú siempre estás apoyando.
¿Y qué pasa, por ejemplo? No, de verdad, es que me nace y ¿sabes cómo lo hago? Llamándolos y de verdad empapándome, porque llevo muchos años que estoy fuera, pero no quiero perder ese hilo, no puedo perder la conexión, no puedo perderla, porque dejaría de ser cubana, ¿me entiendes? Y quiero, y así como para resumir, si todo esto está pasando y estamos hablando de cosas materiales, ¿cómo es la comida entonces para estos niños durante las 8 horas que tienen que estar en la escuela?
Mira, este es otro punto súper importante. El almuerzo, que es lo único que le están dando, porque antes le daban merienda, y si en algún momento tuvieron, o sea, decían que los ministros se robaban el dinero, el presupuesto de las meriendas escolares, y que las meriendas eran muy malas antes del triunfo de la revolución, en estos momentos las meriendas escolares se acabaron. hace muchísimos años que las primarias no dan merienda. Así ya. O sea, que ese presupuesto...
Sí, se acabó el polvorón, se acabó el polvorón.
Se acabó todo. Sí, se acabó. Masa
real,
el polvorón, la rosquita, todo se acabó.
Yo me acuerdo cuando era niña...
El refresco, todo se acabó.
Oye, cuando era niña, la masa real me la daba.
Es un poquito de arroz.
Sí.
Unos chícharos duros, un poquito de chícharo, un poquito de arroz. Los padres son los que diariamente le llevan lo que se llama el refuerzo, que eso lo conoce todo el mundo. Tráiganles el refuerzo, o sea que todos los días los niños llevan para allá, aquí una croqueta, un huevito, algo tienen que llevar diario para poder montar algo.
Qué fuerte.
Y nada más, de todas maneras siguen cobrando el semi-internado, y lo siguen cobrando. Son 7 pesos mensuales para las madres que tienen más de 3 hijos, ¿no? Le bajan a la mitad de, o sea, a la mitad de los 7 pesos, 3.50
sí.
mensual. Por cada niño. Cosa. Es lo que le cobran.
No, es increíble. ¿Y transporte? ¿A qué distancia está la escuela de tu casa, por ejemplo? ¿Cómo llevas a tus hijos? La gente de transporte.
No, los llevo caminando. Es una distancia corta.
¿A qué hora se tiene que levantar
tú? Hay dos primarias allá arriba. O sea, en cantidades las escuelas están distribuidas, por lo menos aquí en Alamar. Están distribuidas bastante equitativo con respecto a la cantidad de población y con respecto a los lugares. Eso está bastante equitativo. O sea, no hay que trasladarse. Ya los muchachos de tecnológicos sí es un problema porque tienen que trasladarse diario hasta La Habana. Y en el caso de Alamar, el transporte es horrendo. Horrendo, horrendo, horrendo. Lo que tienen que sufrir los muchachos de tecnológico y de pre para llegar hasta La Habana o hasta La Víbora o hasta donde vayan es horrible lo que tienen que sufrir diario esos niños para ir y virar.
¿Y cuánto porque está, por ejemplo, el costo? Por ejemplo, ¿cuánto tienes que pagar tú, por ejemplo, para transportar a ese niño? ¿Cuánto viene saliendo una máquina?
Mis hijos por lo menos se tienen que llevar diario 20 pesos, por lo menos se tienen que llevar diario porque tienen que almorzar por allá por La Habana porque no pueden virar hasta La Mar, almorzar, volver. O sea, tienen que echarse el día entero hasta las 4:00 de la tarde, a veces hasta las 6:00 de la tarde, uno por allá por el Vedado, el otro por allá por La Víbora.
Créeme, de verdad.
Por lo menos 20 pesos para que almuercen, para el transporte, porque la mayoría de las veces ahora han resuelto el transporte con esto de los cruceros de 5 pesos cubanos. Pero son 5 pesos, porque cada uno ya son 10 diarios para ir y para vuelta, ya son 20 más el almuerzo. Es que es una... Es excesivo.
No, de verdad que Iris Ruiz, te digo algo. Demasiado valientes, están, ¿cómo decirte?, sobreviviendo en su propio país, y de verdad que tenemos que siempre, y no podemos cansarnos de denunciar. Esto es una denuncia. Es una denuncia en contra de la niñez. Le están atentando en contra de la felicidad de los niños, de que pierdan el deseo de ir a una escuela, de que pierdan el deseo de estudiar. Iri, te agradezco muchísimo esta llamada, y para que tú sepas, Díaz-Canel, si nos estás oyendo, qué cómico, escucha bien lo que te voy a decir. Esta llamada no solo va a ser desde Alamar. Voy a llamar ahora a otra madre dentro de la isla de Cuba, en la otra parte del país, y vamos a escuchar también la opinión, qué está pasando con ella cuando ahora el lunes empiece el curso escolar para sus dos niñas. Gracias, Iris Ruiz, te mando un beso grande y ya te mandaremos fotos de todo lo que se está armando esta noche aquí en la ciudad de Miami. Te quiero con todo mi corazón.
Oye,
y espera noticias para el curso y para las cosas que podemos nosotros desde aquí aportar para los niños de tu casa. Te mando un abrazo grande, saludos a Mauri Pacheco, los quiero con todo mi corazón.
Para ti, Magdalena.
Gracias, mi amor.
Para ti,
gracias.
Y para todas las madres cubanas.
Ok, voy a llamar a otra madre, a ver, Madeline, la marcaste, sí. Aló, buenas noches, soy yo, Magdalena, ¿quién me habla?
Ah, Magda, soy yo, Yanela, desde Santi Espíritu, mi vida.
Yanela, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy hablando hoy y acabo de hablar con una madre desde La Habana. Me estaba contando cómo está la espera para empezar el lunes el curso escolar. Cuéntame cómo te va a ti con los preparativos y con referente a tus hijas, las condiciones, cuéntame.
Bueno, todavía las condiciones no están preparadas porque yo fui y le di una vuelta a la primaria.
Espérate un momentico, Yanela, discúlpame que te interrumpe. Primero, ¿tus hijas están contentas de que va a empezar el curso escolar?
No, bueno, mis hijas, el problema es que ellas no están muy contentas porque no tienen maestros. Ellas no saben todavía qué es lo que va a pasar en la escuela.
Pero
no tienen ninguna preparación para poder
continuar. ¿Cómo que no tienen maestros? ¿Cómo que no tienen maestros? Eso es lo más grande que yo puedo decir. ¡Ay, qué cómico, Dios mío! Las cosas que uno tiene que oír de Cuba. ¿Cómo que no tienen maestros?
No tienen maestros, porque el problema es que los recién graduados de ahora, que son niños prácticamente, que no tienen la profesionalidad para dar las clases.
Uh-huh.
Ellos dan un solo curso y entonces se van porque dice que no saben cómo pueden atender a los muchachos, no tienen sus recursos y tienen un bajo salario. Entonces estamos críticos con los maestros, no tenemos muchos maestros. Entonces ahora mi hija más chiquita en la primaria no tiene ahora un aula segura, porque el problema es que dice que al no tener maestro no se sabe quién es el que la va a esa aula. Va a estar en diferentes aulas, entonces no sabe quién va a ser la maestra de ella. ¿Ya entiendes?
¿Y las condiciones en la escuela, cómo están?
No, las condiciones están malas. Esa escuela está mala porque se filtra mucho. Las paredes están muy rasgadas de lo vieja que está, no tiene pintura. La preparación está malísima porque todavía faltan muchas libretas, faltan lápices y goma, faltan muchas también. Está en malas condiciones esa escuela.
Es decir que ustedes como padres tienen que aportar a todas estas situaciones. La escuela no les brinda a usted utensilios. ¿Te acuerdas cuando nosotros éramos chiquitas que decían utensilios? Ustedes
sí.
Son ahora los padres los que tienen que pujar todo.
Todo, todo. Y entonces, pero es que no hay tampoco para comprar una goma, porque no tenemos condiciones para buscarla, porque el problema es que en la tienda de divisas están muy caras las gomas, pero es que ahora no aparecen ni goma, ni portamina, ni mina. No hay lápices. Ahora, en estos momentos no hay material de escuela que estén vendiendo como para solucionar el problema. Y mucho menos se lo están dando las escuelas. Ellos dicen que están al 100%, pero los libros están en malas condiciones. Y lo peor que tiene es que no hay maestro. Mi hija no tiene maestro en la Julio Antonio Mella aquí de Santi Espíritu. No sabe cuál es el maestro que, que le va a tocar y mucho menos tiene aula para ese grupo. Ese grupo está sin maestro.
Dios mío, Yanela. Y así todo, te tienes que levantar el lunes y decirle a tu hija, mi amor, va a empezar el curso y tienen que ir. Y las niñas escuchando esta situación. Qué triste que haya un gobierno como el de Cuba, como yo le digo, el mal gobierno de Cuba, que se olvide, sobre todo, lo repito, de la niñez. Bueno, se olvida de todo. Pero qué triste, cómo le exigimos a nuestros hijos que tienen que levantarse temprano, que ir a la escuela, cuando tienen delante de ellos un edificio cayéndose a pedazos, cuando sus padres están haciendo de donde quizás no puedan para sacarle una merienda. Y el sistema de educación de Cuba no garantiza nada a estos niños que no pueden perder su alegría. Porque nosotros como padre, bueno, tú como madre, me imagino que lo único que tienes que hacer es darle motivación a pesar de tanta desgracia que les ha tocado vivir. Gracias, Yanela, de verdad, por contestarme el teléfono. Y ya viste tú y escuchaste, perdón, bien, bien, Díaz-Canel, si nos estás escuchando. La situación no solamente es en La Habana, la situación es por todo el país. Tómate un ratico de tu tiempo y de verdad, y pon un poquito de leyes a favor del pueblo, que entonces la vida cambiará para la sociedad cubana. Muchas gracias, yo soy Magdalena de Cuba y quiero agradecer en este programa de viernes de todo corazón a mi productora Magdalivia, Magdalivia Hidalgo, gracias mi amor por esta semana que ha sido grandiosa porque hemos tenido muchos invitados, hemos podido tocar muchos temas y también poder llamar a nuestros oyentes, leer nuestros emails y estar en contacto directo con nuestros oyentes desde la isla. Gracias, feliz noche y felices sueños para toda mi isla de Cuba.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio